para iniciar tu día camino al sol.
Lo primero es encontrar ese propósito. Luego, pues hacerle caso a esta frase de Tony Robbins. Cuando descubras tu propósito, encuentra la pasión para perseguirlo. Eso es como ponte en eso, ya que lo encontré. Hay mucha gente que no encuentra su pasión y tarda mucho. Si usted la descubre, sí, póngase en eso, pero porque es un tesoro vez, ya, sí, claro.
Hace como que se le vaya el entusiasmo.
Sí, pero hay que hacer la tarea y hay que hacer, claro, el esfuerzo. Sí.
Claro, claro.
Y tú sabes que...
Nos lo debemos a nosotros mismos, como un regalo.
Yo creo que sí.
Ahorremos tiempo, pongámonos en eso. Además, esto es breve, y de lo breve no sabemos qué tan breve es.
No sabemos qué tan breve.
Entonces vamos a ponernos en ello. Y es realmente lo importante en todo esto. Encontremos el por qué usted se va a mover en el día de hoy.
Uno entiende lo breve de la vida cuando tiene 50, por ahí.
No, ah, caramba.
Y tú miras atrás, enferma, dices, sí, ¿cómo va a ser? Sí, también.
Ahí tú entiendes.
También.
Ahí tú entiendes.
¿Y cómo va a ser que pasó tanto tiempo?
Exactamente.
Así es.
Tú sabes que... Y una persona que siempre nos pone así como una especie de cable a tierra para que disfrutemos los distintos momentos de la vida es María José Rincón, conocida cariñosamente como Letra Z. Y hoy nos hace una pregunta... Yo ni nada voy a decir.
No, yo no voy a opinar, voy a tampoco.
Sea, yo la voy a escuchar,
que
porque
sea
si
María
hablo
José,
puedo,
para que ella...
puedo ser parte de su
María
tema.
José, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, qué bueno. ¿Qué pasa? ¿No quieren hablar hoy?
Ellos no se quieren calentar,
Si lo hubiéramos sabido.
Pero vamos a decirle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cuál es el tema en cuestión y el calentamiento en cuestión?
El calentamiento.
La pregunta es...
Yo les propuse hoy, ajá, y viene al hilo de unas publicaciones en redes sociales de estas últimas semanas.
Bueno, sí.
Como tema, ¿hablamos bien los dominicanos?
¿Hablamos mal los dominicanos?
Bueno.
A ver.
¿Hablamos mal los dominicanos? Todos tenemos que... Bueno, que hacer ese ejercicio de revisión y sobre todo ese ejercicio de actitud lingüística. Y de eso es de lo que me gustaría hablar hoy aquí. Partiendo de esa publicación en redes sociales de una usuaria, ¿verdad? Con muchos seguidores, a la que en inglés se le llama influencer, uh-huh, y que nosotros abogamos por decirle influente o influyente, que son palabras que siempre han existido en español, aunque probablemente sea una batalla perdida de antemano, ¿verdad? Para no usar el anglicismo innecesario. Pero bueno, esta usuaria de redes sociales publicó un artículo en el que decía que a ella no le gustaban los dominicanos porque los dominicanos hablaban mal. Probablemente es como diríamos nosotros aquí, y muy bien dicho por cierto en el lenguaje coloquial, está traído un poco por los pelos, ¿verdad?
Claro.
Es verdad que las redes sociales dan el micrófono, ¿verdad? La capacidad de expresar todo lo que uno opina, cree, se le pasa por la cabeza, ¿verdad? Incluso en momentos quizás no muy adecuados y quizás en las formas no adecuadas tampoco. Esas opiniones que nosotros normalmente externábamos tomándonos un café, en la sala de nuestra casa, en nuestra galería, ¿verdad? De manera informal, ahora tenemos la posibilidad de que salgan a la plaza del mundo en un instante, uh-huh, y que sean accesibles a muchísima gente. ¿Qué pasa con eso? Por supuesto, eso es loable, ¿verdad? La libertad de expresión es algo que todos debemos defender, sí, y a lo que todos debemos aspirar. Pero esa libertad de expresión tiene detrás una responsabilidad muy importante.
Así es.
No solo el que toma el micrófono, el que toma la pluma, el que toma el teclado, el que publica y en redes sociales, tiene la responsabilidad de lo que está diciendo. Claro, en eso no vamos a poder confiar mucho, ¿verdad? Porque ya sabemos que tal y como está planteado el tema de las redes sociales, cualquiera puede publicar en cualquier momento. Uh-huh. Entonces, no nos vamos a confiar en la responsabilidad del que tiene el teclado en ese momento. Pero sí tenemos una tarea muy importante, que es la responsabilidad del que recibe el mensaje. Y ahí sí es parte nuestra. Eso sí nos toca a nosotros. Es decir, nosotros como usuarios de las redes sociales tenemos que ejercer también esa responsabilidad que exige la libertad de expresión. Y es que se puede decir cualquier cosa, pero yo tengo que analizar críticamente, con cierta conciencia, eso que los demás dicen, eso que los demás publican. Por lo tanto, la libertad de expresión conlleva una responsabilidad. Siempre pensamos en el del que ejerce la libertad de expresión, el que se expresa, ¿verdad? Pero la libertad de expresión lleva una responsabilidad muy importante en el que recibe eso que los demás expresan.
Y al mismo tiempo, y me disculpas, María José, hay un tema también importante ahí, es que cuando expones tu opinión al mundo, debes estar preparado entonces para escuchar y tolerar también la opinión del otro.
Entonces, la libertad de expresión va en los dos caminos.
Exactamente. Entonces, a veces se desarrollan una serie de discusiones precisamente por posturas de ideologías o de lo que yo pienso al respecto, que luego, lamentablemente, en las redes sociales se van al plano personal. Y sí, se desconectan totalmente de lo que es la discusión sobre lo que yo pienso.
Y hay una discusión sobre lo que se
y se habla, hay una película que es El bueno, el malo y el feo, cuyo protagonista, así lleno de polvo, dice que opiniones y trasero tiene todo el mundo.
Exactamente.
Entonces,
la cosa es que eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora podemos enseñar nuestro trasero y nuestras opiniones.
Exactamente. Y lo hacemos.
Y se hace público inmediatamente. ¿Eso qué provoca? Pues que todo el mundo opine. Bien. A partir de este ejercicio, ¿no? De tener siempre presente que las opiniones de los demás, pues están ahí como eso, como opiniones. Son juicios que emiten ciertas personas, y esos juicios, esas opiniones, a veces esos prejuicios creados a partir del desconocimiento, porque cuando tú emites un juicio, se supone que tienes una cierta comprensión del fenómeno del que estás hablando. Uh-huh. Pero cuando tienes un prejuicio, es algo que está por delante de la comprensión. Es decir, previo a la comprensión, previo al análisis. Por lo tanto, tú emites una opinión basada en un pálpito.
No muy pensada.
Exactamente. Claro. Por encima de esas condiciones, consideraciones personales, y por encima del interés o no que pueda tener ponerse a valorar ciertos juicios o ciertos prejuicios emitidos por ciertas personas, y ese cierto ahí está dicho con toda la intención, es decir, hasta qué punto a mí me interesa o me debe hacer, entre comillas, perder el tiempo la opinión de alguien que está emitiendo un prejuicio personal. Pero las redes sociales, como dice Rey, pues llevan a que todos queramos opinar. Yo le decía mucho a mi hija cuando era pequeña que las redes sociales era como vivir en un pueblo, ¿verdad? Y ella me decía, ¿cómo vivir en un pueblo? Yo le decía, cuando yo era pequeña iba al pueblo de mis padres, en cuanto ponías el pie en la puerta de la calle, estabas en la plaza pública, por lo tanto, eras sujeto del comentario o el análisis de todo el que pasaba por allí, ¿verdad? A veces te enterabas y a veces no, a veces era a tus espaldas. Pues exactamente eso es las redes sociales. En cuanto publicas algo, estás en la plaza pública y por lo tanto puedes ser sujeto de comentarios, de ataques. Bueno, ya eso sería otra consideración, ¿no? En cuanto al respeto de cómo expresar las opiniones. Pero partiendo de esta publicación que todos conocerán, ¿no? De esta persona que publicó en las redes sociales diciendo que ella le parecía que los dominicanos eran analfabetos porque no hablaban bien, por supuesto, un prejuicio absoluto, porque ni ella conoce a todos los dominicanos, ni
Correcto.
conoce la realidad dominicana como para opinar. Pero independientemente de que sea un prejuicio, eso me motivó a mí para lanzar esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que debe ser una pregunta que nos hagamos nosotros mismos, porque no hay, en cuanto al lenguaje, sí, una construcción general de los dominicanos hablan bien o hablan mal. Y donde está dominicano, pongan ustedes los españoles, los colombianos, los costarricenses, cualquier nacionalidad, cualquier grupo que hable una lengua. Desde mi punto de vista, quienes hablan bien o mal, quienes usan correctamente o no en cada circunstancia la lengua, somos individuos, somos los hablantes, no como un conjunto. Por lo tanto, esa actitud, esa conciencia de nuestra propia lengua es un ejercicio personal. Un ejercicio personal que a veces se magnifica y se lleva a opiniones generalizadas. Todos hemos oído hablar de decir donde mejor se habla el español es en Colombia, en Chile, en fin, va cambiando por modas, ¿no? Esos son modas que se expresan a partir de declaraciones de ese tipo, ¿no? Los dominicanos hablan mal, los cubanos hablan bien, los colombianos son los que mejor hablan, donde mejor se habla el español es en España. Esos son prejuicios emitidos acerca de una generalización que no existe. Quienes hablan bien o mal son los hablantes individuales, ¿no? Es verdad que en cada país, el español lo hablamos como lengua materna en 23 países, imagínense lo que eso significa, y no solo en cada país, sino que en distintas regiones dentro de esos mismos países, el español no es una lengua uniforme. El español tiene variedades diferentes que las relacionamos con los países, pero también se pueden relacionar con las regiones dentro de esos países o por encima de esos países. Por ejemplo, el español del Caribe, el español de Centroamérica, el español que se habla en Estados Unidos. El español de España está formado también por muchas variedades, el canario, el andaluz, el castellano, manchego, en fin. Las variedades de la lengua lo que le dan es riqueza. El hablar una u otra variedad no significa que hables mejor o peor. Es decir, no hay variedades del español mejores o peores. Eso en cuanto a la forma y al fondo. Hay otra cosa también muy llamativa en los hablantes, que es el acento. Esa entonación específica que culturalmente se comparte con los hablantes de una determinada variedad y que es tan difícil de explicar para los que estudiamos lengua, ¿verdad? Porque se basa solo en sonidos, en entonaciones, ¿no? No tiene que ver tanto o se suma a la diferenciación en la gramática o en las palabras, ¿no? O en la pronunciación. Pues ese acento dominicano, ese acento cubano, también está sujeto a muchos prejuicios. A todos nos parece, uy, pues a mí el acento español me resulta muy brusco, como si existiera un solo acento en España, ¿no? O a mí no me gusta el acento de los mexicanos cuando hablan porque tienen un entonadito que no me gusta. Eso no dejan de ser prejuicios. Los acentos en las lenguas son variedades a la forma de pronunciar la lengua que no son ni mejores ni peores. Por lo tanto, quizás se nos ve un poco el refajo, ¿verdad? O se nos ve un poco el plumero cuando empezamos a emitir juicios sobre, en general, generalizando, ¿verdad? Sobre quién habla mejor, quién habla peor, qué acento es mejor o qué acento es peor. Eso no tiene ninguna justificación ni lingüística ni cultural.
Ahora, María José, y también impacta, y también creo que impacta mucho el entorno y lo que es el trasfondo educativo de una persona. Totalmente. Tú tomas a dos personas de Santiago de los Caballeros, de la calle tal, de nacidos y criados en esa zona, y si una persona está diferenciada en relación a las oportunidades educativas que tuvo en relación a la otra,
ahí está la diferencia.
Tú vas a ver cómo habla uno y cómo habla otro.
Ahí estamos. Ese es el siguiente paso. Ahora, el hablante va creando sus propias actitudes lingüísticas. A ti te puede gustar más o menos un acento y tú eres perfectamente libre de expresar esa opinión, pero no deja de ser más que una opinión, porque no hay, positivamente no hay acentos mejores ni peores, ni variedades mejores ni peores. Bien, ahora dentro de tu propia variedad hay distintos niveles distintos registros, por supuesto, siempre lo hemos comentado aquí, ¿no? No se habla igual tomándonos la cervecita en el colmado que dando una clase en la universidad, no hablamos igual dirigiéndonos a nuestra mamá que dirigiéndonos a nuestro profesor, o no deberíamos, ¿verdad? Porque son contextos de comunicación diferentes.
Totalmente distintos.
Entonces, está muy mal analizar cómo habla una persona fuera del contexto donde se está produciendo esa comunicación. Entonces, si yo te digo a ti que eres un peluche en un contexto cariñoso, coloquial e informal, no necesariamente está mal. Es una expresión en ese contexto y no lo puedo juzgar. Esa es la primera variedad, ¿no? Que sería la variedad de registro del contexto en el que se está produciendo la comunicación, la expresión lingüística. Pero después hay otro, y es al hilo de lo que decía, Cintia. Yo no me atrevería, no me gustaría haberlo hecho nunca, y soy muy cuidadosa con eso, juzgar cómo habla una persona sin tener en cuenta las oportunidades educativas que esa persona ha tenido. Y en las oportunidades educativas están también las oportunidades sociales, porque la lengua se amplía con el contacto, con la ampliación de los horizontes culturales, con la posibilidad de tener contacto con realidades diferentes, porque eso nos hace ampliar la mente y abrir nuestra lengua y crecer en cuanto a hablantes. A mí no se me ocurriría a una persona que no ha tenido en su vida la oportunidad de ir a un cine, a un teatro, a leer una novela, que le hayan enseñado la ortografía en una escuela, porque su vida ha estado reducida por condicionamientos sociales, económicos o culturales, mucho más que la mía, valorar la calidad de cómo habla, de ninguna de las maneras. Habla, se comunica, por lo tanto, para mí, esa persona habla bien y la respeto, por supuesto, como no podría ser de otra manera, como al mejor de los hablantes en otros contextos. Por lo tanto, juzgar a una persona sin tener en cuenta las oportunidades que esa persona ha tenido para desarrollar su instrumento lingüístico me parece de una ruindad impresionante, sobre todo si el que juzga ha tenido las oportunidades para aprender a hablar bien, para mejorar su calidad de comunicación, para escribir correctamente, para aprender vocabulario, en fin, todas esas cosas a las que aspiramos los buenos hablantes.
Claro. Y que no generalizar en sentido general, en sentido general. Es como que yo diga, todos los chilenos hablan mal. No, hay locutores chilenos y presentadores que hablan muy bien. Todos
chilenos en la calle y chilenos analfabetos que hablan muy bien.
Correcto, o sea, generalizar de por sí ya es un error.
Prejuicio, ya, como dice María José.
Por eso mi introducción, es decir, en las redes sociales pues se emiten una serie de prejuicios que normalmente generalizan, que desgraciadamente el ser humano pues está acostumbrado a basarse en esas generalizaciones para después opinar, ¿verdad? Entonces, de lo que la responsabilidad nuestra es estar a apear esa generalización, traer a la realidad y analizar, y eso es analizar, dividir en partes pequeñas y organizarlo bien, analizar de dónde viene ese prejuicio y analizar cuál va a ser mi postura ante ese prejuicio. Y todo eso pues nos lleva a aprender un poco sobre eso que se llaman las actitudes lingüísticas. Sí. Y profundizando en esto de las personas que no han tenido oportunidades, es decir, que hay que valorar la calidad de la lengua, de la comunicación lingüística de las personas atendiendo pues a esas oportunidades que han tenido. Lo mismo que digo, que no me gusta juzgar a personas que no han tenido esas oportunidades de formación del lenguaje con los mismos criterios con los que desde luego juzgo, y me parece que es importante que todos nos analicemos a los que sí hemos tenido esas oportunidades. Ahí sí que hay una capacidad de juicio, en el sentido de que, digo, por supuesto no es el juicio final, entiéndaseme, estamos hablando del instrumento comunicativo que siempre se puede mejorar, no es el fin del mundo, pues siempre podemos aprender, siempre podemos dejar de cometer unos determinados errores y mejorar nuestra lengua, tampoco...
Y es importante lo que has dicho sobre el contexto, es decir... Sí. Cada uno de nosotros, bueno, estamos hablando de que, de acuerdo a las estadísticas, 540 millones de hispanohablantes en el mundo, y ahí tenemos una variedad impresionante. En un país como el nuestro, que es tan pequeño, tenemos ese español hermoso del Cibao, pero también está el hermoso del sur, y el del este, es decir, y luego en cada una de esas mini fronteras hay unas combinaciones que se dan propia del intercambio cultural. Claro. Es decir, ¿cuál sería el español dominicano perfecto? Eso no existe.
No existe.
Ahora, lo que sí existe es una persona con un nivel de escolaridad profesional que recibió un tipo de formación y de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelva, pues tendrá un uso del español distinto, como tú muy bien dices, a lo que ocurre en la intimidad y luego a lo que ocurre en el campo profesional. Ojo, que esto no es propio ni exclusivo de República Dominicana.
Claro, y se da, es el mismo fenómeno que estamos analizando.
Claro, y se da en todos los idiomas del mundo. Es decir, claro, en Estados Unidos ocurre lo mismo con el inglés.
Exactamente igual. Uh-huh. Lo que sí es importante es, estamos hablando de distintas variedades lingüísticas. Las variedades regionales, a esa a la que tú te refieres, sí, sí, ¿no? Que nosotros le llamamos variedades diatópicas, que tienen que ver con el lugar donde se habla el español y por condicionamientos históricos, culturales y de muchos tipos, esa variedad se va creando y se diferencia en ciertos rasgos de otras variedades.
Exacto.
A cada uno nos toca en la que hemos nacido y a algunos nos toca alguno más, como me pasa a mí, que nací en la variedad andaluza y después me crié, digamos, durante muchísimos años en la variedad dominicana y digamos que comparto esas dos variedades como si fueran mías propias, ¿verdad? Pero además de eso, tenemos nuestra, los tienen todos los hablantes, los distintos registros. Es decir, uno puede hablar, como tú decías, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno público, que ahí es muy importante, por ejemplo, en las redes sociales, manejar un registro adecuado, porque esa información va a ser pública directamente.
Y eso, ojo, para hacer un breve paréntesis, para que pueda ser entendido por la mayor cantidad de hispanohablantes.
Bueno, ojo, se entiende, porque se supone que tú publicas para que se te entienda.
Exacto.
Publicas y hablas.
Exacto.
Uno habla, se entiende que uno habla para que se comprenda el mensaje que uno está emitiendo. Entonces, debería ser que nos pusiéramos a trabajar para que ese mensaje se entienda. Entonces, el mensaje se entiende, para que se entienda tiene que adaptarse al que va a recibir el mensaje. En las redes sociales no sabemos quién va a recibir el mensaje, ¿no? Nuestro receptor es muy amplio y depende del objetivo que nosotros tengamos en las redes sociales o incluso en los programas de radio, en los programas de televisión, dependiendo de ese objetivo de público que creemos que se acerque a lo que nosotros estamos emitiendo, pues nuestro lenguaje se tiene que adaptar, evidentemente. Eso sería, por un lado, el registro. Lo hacemos todos los hablantes. Yo decía antes ejemplos, no hablamos igual con nuestra mamá que con nuestros hijos pequeños, que con nuestro vecino, que con nuestro profesor, que con nuestro jefe.
María José, y yo me atrevería a traer a la mesa también que, así como mencionaba Rey, que está el español dominicano, el del Cibao, el del sur, yo me atrevería a pensar que también tenemos ya el español dominicano de las redes, porque en las redes hablamos diferente a como hablamos en persona. Hay personas, por ejemplo, muy educadas, que en las redes utilizan las formaciones que se utilizan coloquialmente para entenderse, y cuando hablan no hablan así,
pero
escriben así.
El problema no, la situación en ese caso es que lo mismo que
un idioma aparte ya
se consideraba que la radio, la televisión eran entornos de formalidad, eso ha ido cambiando, desgraciadamente en muchos contextos. Ese entorno de formalidad nunca se le ha asignado a las redes sociales. A las redes sociales, en determinados niveles, se les asigna un entorno de informalidad. Y por lo tanto, hablamos en las redes sociales como hablaríamos en el colmado.
Y a veces, hasta peor, porque no damos la cara.
Si ese es el registro que nosotros le asignamos a las redes, bueno, pues las redes tendrán esa caracterización. Y esa caracterización hará que el mensaje que a mí me lanzan en la terraza de un colmado bebiéndome una fría, ¿verdad? No va a tener la misma vía que el que me lanzan en otros registros.
Y también me gustaría poner aquí un elemento adicional, María José, que a veces se habla muy poco, que es el estereotipo que se ha creado de cada persona de cada país. Es decir, cuando pensamos en un colombiano, pensamos de inmediatamente en un estereotipo, pero cuando pensamos en un puertorriqueño, pensamos en un estereotipo físico y también sonoro. Cuando pensamos en un dominicano, pensamos en un estereotipo que, por lo general, la imagen que se tiene es de aquel emigrante que no necesariamente es el que tiene el mejor nivel educativo y se convierte en ese estereotipo del país.
El estereotipo habla mucho de falta de capacidad de análisis,
exacto,
de poca amplitud cultural, ¿verdad? Porque no necesariamente tenemos que clasificar a las personas por determinados rasgos y nuestro lo más habitual que escuchamos y que leemos por ahí es esa clasificación a priorística, ¿verdad? De prejuicio con tres rasgos sin conocimiento, sin profundización. Bueno, creo que ese es un mal que está muy presente precisamente por ese mismo, porque hemos bajado el nivel de registro de las redes sociales o de la comunicación, que es lo que normalmente analizamos en este tipo de emisión de opiniones, ¿verdad? De opiniones y de prejuicios. Es verdad que se arma un estereotipo y es verdad que por eso le damos tanta importancia a nuestra imagen lingüística y siempre hablamos, mejore su imagen lingüística, hable mejor, busque ser un mejor hablante. ¿Por qué? Pues porque se te clasifica por esa imagen. Es decir, nuestra forma de hablar forma parte de nuestra imagen personal, de nuestra imagen profesional. Y lo mismo que nos enseñan cómo debemos presentarnos en una entrevista laboral o cómo debemos presentarnos para un puesto o para que nos admitan en una universidad, pues eso mismo, esos mismos criterios se aplican a la hora de establecer una imagen personal. ¿En qué se basa eso? En que cualquier ser humano, desde el más formado hasta el más analfabeto, establece un criterio, un prejuicio de ti basado en cómo te expresas, en cómo hablas. A veces, si hablas muy bien y hablas, te mantienes formal en una conversación, la persona a la que tú te estás dirigiendo piensa, uy, pero esta es una estirada, esta es una nariz parada.
Tú sabes que me pasó una vez, María José, en un vuelo que me tocó, recuerdo hacer desde Puerto Rico. Al lado mío me toca una persona muy agradable y entablamos una conversación y al rato ella me dice, ¿y de dónde tú eres? Digo yo soy dominicana. Pues ella no me lo creía, que no, que eso era imposible, que yo no era, pero ella me decía, ¿pero por qué?
Claro, a mí, por ejemplo, me pasa muchísimo que cuando hablo me dicen, no, pero tú no eres española. Y digo, pero yo soy, no, y entonces por supuesto saben muchísimo más el que está hablando contigo.
No saben que es con una.
No se lo discuto porque no lo vas a pear del burro, porque
entonces
directamente te sales del estereotipo al que se refería.
Entonces finalmente, María José, ¿hablamos mal los dominicanos?
No, preguntado así, no. Los dominicanos, en plural, en generalización, no hablamos mal. Eso es un prejuicio. Hay muchos dominicanos que hablan mal, pero también hay muchos dominicanos que hablan bien. Y ese mismo criterio se puede aplicar a cualquiera de las variedades de nuestra lengua.
Totalmente.
Yo estuve hace un par de semanas en la defensa de una tesis doctoral de un arquitecto dominicano. En el tribunal de esa tesis doctoral había doctores dominicanos, pero también había doctores que hablaban otras variedades del español. Y uno de los doctores, en los análisis que hicieron de la tesis, dijeron que hacía tiempo que no se encontraban con una tesis doctoral tan bien escrita, con un manejo tan bueno del español, tan amena de leer y tan bien redactada. Y esa tesis, y añadió, ojalá yo tuviera entre mis alumnos, y esta era una doctora española, ojalá yo tuviera entre mis alumnos quienes manejaran de esta manera la lengua española.
Wow.
Entonces, este doctorando, ya doctor, ¿verdad? Era dominicano. Es dominicano.
Ahí está.
Es decir, que en el uso de la lengua, en el bien o mal que se use la lengua, está, por supuesto, el individuo. El hablante es el protagonista de eso.
Sí.
Por eso yo digo, emitir juicios sobre cómo habla alguien solo tiene sentido si es individualizado y si es para que esa persona mejore. para que esa persona mejore su actitud lingüística, sepa analizar qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal para las normas y en los determinadas circunstancias, como hemos hablado aquí hoy, y lo adapte. Eso es lo interesante. Y, por supuesto, saber que no hay ni mejores ni peores variedades, no hay ni mejores ni peores acentos. Lo que hay es mejores y peores hablantes. Y desde luego, por lo que tenemos que abogar todos, es porque se nos respete, se nos garantice con la educación fundamentalmente la igualdad de oportunidades para acceder a comprender estos fenómenos del lenguaje y para acceder a las herramientas que nos van a permitir mejorar como hablantes.
Creo que ese es un excelente resumen para este tema. Para esta pregunta que nos hacías al principio, ¿hablamos mal los dominicanos? Y creo que sirve mucho para los padres. La importancia de esa lectura en voz alta con los niños, de hablar de la forma más correcta posible en la casa, que no es más que decir las palabras completas a un ritmo, a una cadencia específica. Y esa lectura en voz alta es importante para que los niños tengan una buena dicción de adultos, porque esas son cosas que de adultos es muy difícil aprender. De pequeño, el pequeño, sí, la articulación, la dicción es en la edad temprana.
Y que se obvie ese bullying, Rey, que a veces le dicen, pero tú sí quieres hablar fino, tú privas en... que obvien ese, sí, que ese sea la norma.
Yo que pasé por eso en los mameyes.
Yo me quedo con una pregunta inicial, así que pasó rápido, María José. Hacerme yo la pregunta. ¿Hablo yo bien? Utilice un buen registro.
Entonces, les vamos a invitar entonces a un ejercicio sencillo. Escuche las notas de voz que usted envía y sea crítico y dejémoslo hasta ahí. María José Rincón, muchísimas gracias. La gente que quiera seguir la conversación contigo.
Bueno, ahí estamos siempre conversando en las redes sociales como Letra Z, ¿verdad? Que es mi nombre de redes sociales, @letra_z. En Twitter y en Instagram, y ahí, bueno, pues compartimos cosas sobre lengua española, compartimos cosas sobre diccionarios. Algún día tendremos que seguir hablando de diccionarios.
Buenísimo.
Compartimos muchas cosas sobre lectura, sobre literatura, sobre cómo aprender a leer.
Buenísimo. Que tengas un precioso día. Muchísimas gracias.